por participar. Paulita de Tolosa, que nos escucha todo el día. Y si nos estás escuchando, tu celu termina en 8-1, sos la ganadora. Ahora te vamos a comunicar para que te hagas.
Grande, Paula.
Nos comunicamos con ella para sí. Dale, perfecto.
Ya tenemos sus datos.
Para ver cómo se hacen de las entradas. Bueno, vamos, gente, ya son las 11. Nos no quedó tiempo para nada. Panera me pone cara de no me dejaste decir una cosa re importante. A ver.
Entre el 2 y el 3 de julio, sí. Lula viene a Buenos Aires a la reunión de presidentes del Mercosur. Ayer Pablo Pimienta, un diputado del PT, anticipó que la va a ir a visitar a Cristina. Sí. El tema es el siguiente. ¿Qué va a pasar con Milei? Porque van a compartir la cumbre. Y además, no solo eso, Milei le tiene que entregar la presidencia del Mercosur a Lula. Tiene
qué
que
lindo.
Haber una, no te digo una ceremonia, pero una...
Ah, se viene el Mercosur, Panero.
Claro. No pueden no hablarse.
Bueno,
¿cómo
vamos
va a tomar
a ver,
Milei si que Lula visite a Cristina?
Y lo va a tomar mal, desde ya te lo digo. No hay otra forma en que lo tome. Muchas gracias, sí. Cecilio Panela. Gracias por todo, mi
gracias
querido
vos,
Leandro
no.
Massa. También te veo cara de no me dejaste decir algo importante.
No, muy
¿qué?
Cortita. Hoy puede haber campeón de la NBA.
Ah, bueno.
Sexto juego, Oklahoma 3, Indiana Pacers 2.
Ah.
Si gana Oklahoma,
si gana Oklahoma se queda con el anillo. Veremos.
¿Juegan en Indiana o en Oklahoma?
No, es visitante Oklahoma.
Bien, perfecto, en Indiana. Bárbaro. Nos vamos, Bertiñas. Nos encontramos con todos ustedes el martes. El lunes a la mañana. El lunes a la mañana, porque mañana es feriado.
Si querés venir el martes, vení. Nosotros vamos a estar acá el lunes.
Ya me quería tomar un día más. No, el lunes.
Está pasando.
¿Y por qué no? Un día más no estaba mal. Bueno, los dejamos en la mejor compañía posible. Ya viene todo este ruido. Gracias, Claudio Elías, en la operación técnica. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano, en la producción de este programa. Nosotros nos despedimos, como siempre les digo. Cuídense, y sobre todo ahora que viene el fin de semana largo... Pásenla lindo.
¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 3 minutos, cielo despejado en La Plata, 8 grados 7 décimas, la temperatura 92% la humedad. Ahí en Avellaneda la protesta de trabajadores gráficos despedidos.
La protesta tenía previsto cortar el puente Pueyrredón, sin embargo, un cordón de la Prefectura y de la Policía Federal Argentina se impide llegar al puente. Están cortando en estos momentos 3 carriles de la avenida Mitre al 200. Los trabajadores son más de 200, los despedidos que hace 114 días que tienen tomada la planta. En esta protesta están acompañados de trabajadores despedidos de multinacionales y también de partidos de izquierda. Luis Altamirano, ex trabajador de la gráfica Morbillo, así contaba la situación.
Una baja de producción, viste, durante el tiempo, tuvieron tiempo suficiente para reconstruirse, para hacer otro tipo de tarea, no fue una la empresa no se dio esa prioridad, y en un momento para otro decidieron cerrar y dejar 235 trabajadores en la calle. Tenemos compañeros que dependen, los hijos de la obra social. Tuvimos un compañero que falleció a los 20 días porque esto lo terminó de liquidar en un punto también anímicamente y el tema de su salud. Tenemos compañeros un promedio de edad, nuestro promedio de antigüedad son más de 30 años, 30, 32 años. Tenemos compañeros 46 años, una empresa de 51 años.
Desde Avellaneda, Diego Ruiz Díaz informa provincia.
Suspenden por otros 90 días el aumento de la BTV en la provincia. Lo decidieron en acuerdo el Ministerio de Transporte bonaerense y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores que nuclea las concesionarias del sector. Explicaron que lo hicieron debido al contexto de ajuste económico que atraviesa el país y la provincia de Buenos Aires en particular. El gobierno autorizó a una aerolínea a operar vuelos desde Salta a Tucumán a Panamá. Se trata de Copa Airlines. Actualmente la compañía opera en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Netanyahu visitó el hospital atacado por Irán. El primer ministro israelí condenó la ofensiva en el centro de salud en Beersheba. Por otra parte, aseguró que su país va a destruir el poderío nuclear de Irán. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, 8 grados 7 décimas. La temperatura, 92% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo.
Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense. Javier, make Argentina great again.
¡Amo! Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo patas para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no. Exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Querida!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vago, vayan a trabajar, esto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están en este jueves? Me chiflan por acá jueves y me quiero morir. Hoy es jueves 19 de junio de 2025, son las 11 y 8 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistañino y como todos los días los voy a acompañar, les vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires con nuestras compañeras Romina Ryan, Ayelen Pujol y José Maldonado. Buen día, ¿cómo les va?
Bien, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Muy buen jueves. Juernes, Pau, para vos.
No, me no sopla eso. Lo voy a mandar al frente porque es impresionante. No, lo quiero un montón. Juan Sala dice Juernes y creo que lo hace adrede. Es un provocador. Está de moda la provocación, ¿viste?
La mejor semana del mundo. Una semana con solo tres días laborales.
Sí. Está de moda la provocación y está de moda entrar, Pau.
Está de moda caer, ¿no?
Sí, como que, viste que estamos todas con la mecha muy cortita.
Sí, pero bueno, te tiran una así como un fósforo lejos y enciende, digamos, una cosa así.
Espectacular, sí.
A mí
sí,
hoy me tocó Jura de la Bandera, chicas.
Mira.
Jura de la Bandera.
Se sigue diciendo, no le habían cambiado el nombre a Promesa.
Promesa, perdón, tienen razón. Me
Promesa
equivoqué.
La Bandera.
Promesa la Bandera. Sí. Qué lindo que es.
¿Qué es quinto grado eso?
Es cuarto grado, pero mi hija era escolta, o sea, está en quinto. Sí. Fue como.
No esperaba menos de tu hija que sea escolta.
Sí, estaba feliz. Estaba feliz.
Muy hermosa.
Qué lindo que es la Promesa a la Bandera. Es un momento muy lindo.
Es linda.
Hacen como un recorrido, por lo menos lo que sucedió hoy, es que hacen un recorrido, ¿no?, en la figura de Manuel Belgrano, en la decisión de vida, ¿no?, de la independencia de Argentina, o sea, la idea de tener un país libre. De por qué tenemos días de la independencia de los países latinoamericanos a diferencia de los europeos. Porque en algún momento no lo fuimos, o sea, fuimos colonias, ¿no? Necesitábamos ser independientes, ¿no? Como esa cosa que la damos por naturalizada, pero no lo éramos. Y bueno, es muy, muy emotivo. Así que, lindo momento.
Hermoso, ¿sabes qué? Bueno, estuve estos días con una amiga que se fue a vivir a España hace ya unos años. Y hay algo de eso que es tremendo para cuando los niños en un colegio español. O sea, pero no por América Latina-España, por el desarraigo en general. Por la historia que aprenden, por la bandera que tienen que prometer o jurar, digamos,
bueno,
que no sé si lo hacen.
Dos niños rusos.
Prometían su bandera.
Prometían
la Argentina.
A la Argentina. Sí.
Claro, es durísimo.
Como que la idea, estaba la idea esta del país que te cobija, ¿no? En el mensaje que daban los mismos chicos que hablaban y el que te recibe, que te abre las puertas y que también, bueno, hace a tu historia de vida, a tu familia, ¿no?
¿Qué contraste con la realidad del mundo y sobre todo con Estados Unidos y lo que hace con los migrantes, ¿no?
Sí,
como a mí me pasó el año pasado esto, que fui a un acto de fin de curso de un quinto año en una escuela que evidentemente tenía una comunidad rusa muy grande, porque las palabras las de los directivos y demás, las de los y las estudiantes, como que, ¿no?, una de quinto año, qué sé yo, armaron un discurso y lo decían en castellano, y alguien dijo, bueno, lo vamos a decir en ruso para las familias rusas también.
Mirá qué bien.
Como que,
sí,
¿no?,
hacerle lugar de verdad, ¿no?
Claro.
De verdad, sí.
Y me pareció como esto, bueno, tan contrastante, ¿viste? A veces no solo hay que mirar Estados Unidos, ¿no?, lo que pasa con los migrantes. Digo, acá muchas veces también.
Bueno, después también hicieron, por ejemplo, en el momento de cantar el himno, también lo cantaron con lenguaje de señas, todos los chicos.
Qué lindo.
Que es lindo, saber que lo podés hacer, ¿no?, que lo podés aprender y que lo podés... Bueno, expresar también así el himno. Así que un lindo momento.
Bueno, sí, uno de los momentos que no te olvidás de la escuela. Bueno, queremos mencionar y por supuesto recordar a Talero Pellegrini, ¿no?, compañero de esta radio. Estoy leyendo acá el posteo que hicieron desde las redes sociales de Radio Provincia. Talero Pellegrini, alma y voz de Tangentes en Jazz, el programa más longevo de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, de esta radio con 66 años ininterrumpidos al aire. Bueno, falleció Talero, así que una despedida, por supuesto, nuestra y de todas las personas que hacen esta radio pública desde hace tantas décadas. Veo ahí comentarios, por supuesto, de Lea de Martinelli, de Ale de Vidart, y nos decías, José, que el estudio principal de la radio tiene su nombre.
Hoy estoy acá haciendo este programa desde el estudio Talero Pellegrini, un homenaje que se le hizo en 2022, cuando la radio cumplió 85 años. A Talero, un tipo queridísimo dentro de la radio, un muy justo homenaje para, además, un hombre que tuvo el récord este, ¿no?, 66 años al aire con Tangentes en Jazz, que sigue saliendo en la radio hasta el domingo pasado. Y bueno, un amor por la música, por el género, que le dio vida a este programa. Hoy lo estamos homenajeando también, se fue ayer, y lo vamos a seguir homenajeando, va a estar presente siempre en el nombre de este estudio central de la radio.
Hermoso todo y los invito a que pasen por ahí por las redes de Radio Provincia y dejen un mensaje, ¿no? Porque pasa esta cosa con la radio y esta cosa que siempre conversamos de este medio hermoso, ¿no? De que las personas se meten en su casa, una persona que estuvo 66 años al frente de un micrófono, haciendo un programa seguramente de un montón de oyentes y de audiencia de Radio Provincia, de un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no?, de otras provincias también, que lo han escuchado, así que, bueno, pueden ahí pasar por las redes de Radio Provincia y dejar un mensaje que estaba leyendo. Son todos muy, muy emotivos y lo recuerdan con muchísimo cariño. Así que, bueno, ahí va también nuestro recuerdo, por supuesto, a Talero. Bien, son las 11 y 14 de la mañana y podría decirse que estamos en el día después. ¿El día después de qué? De esta gran movilización que, bueno, justamente esta mañana escuchaba a Felicitas Bonavita, que decía, bueno, una movilización en la que no hubo una causa, como decir, el Garraham, los estudiantes, los jubilados y demás. Un poco hubo todos esos reclamos, pero en realidad es una movilización política, a la que no le gusta al gobierno, una movilización peronista, ¿no? La gran convocatoria es peronista y, bueno, democrática también por este, lo que se lee como un intento de proscripción, ¿no? De la principal figura que tiene el peronismo en este sentido, porque claramente cuántas personas pueden llenar una Plaza de Mayo como ayer. Lo que me llamó la atención es que la Plaza de Mayo se llena con 40.000 personas.
48.000, no, sé si no, no 48, te quedaste corta, perdón. Pau, 48.600.
Sí. Se metieron en la fuente, claro. Entonces.
No estabas contando.
¿Qué sector cuenta? Porque
toda la plaza.
Yo vi fotos de arriba y era como también las diagonales, Avenida de Mayo.
No, porque parece que la gente ahora toma distancia tipo COVID, entonces son 48.000 toda la Plaza de Mayo. No sé cuántas viste vos. No sé cómo es la cosa, no sé dónde aprendieron a contar, no sé. ¿Vos qué decís, José? ¿Qué
tuviste ahí? Sí, mira, para mí fue la sensación que teníamos mientras sí estábamos pasando la jornada en la plaza, íbamos recorriendo un poco los límites de la movilización. Y desde temprano es que iba a ser un día histórico. Yo les decía ayer, bueno, se especulaba 200, 300 mil personas. La convocatoria creo que superó todas las expectativas. No solo por la movilización de organizaciones políticas, gremios y demás, sino por algo muy distintivo que tuvo la marcha de ayer, que fue la presencia de autoconvocados, familias, me parece, mucho de la militancia, que por ahí no estaba en la calle, no estaba movilizada, y que la causa de Cristina sí la movilizó, hizo que ayer vaya a la plaza. Los organizadores dijeron más de 500.000 de personas. Yo escribí una crónica ayer en la que puse que para mí había más de 500.000 de personas. Por lo menos eso era la estimación que estaban haciendo, las estimaciones más serias que
se hacían.
Bueno,
mándale,
¿no?
Después te mandamos a discutir con Feynman, que estaba enojado más porque dijo que no acompañaron los jubilados, que se fueron a la Plaza de Mayo en vez del Congreso. De repente le preocupan los jubilados. Y además dijo esto, había 20.000 acá, 500 en la puerta de la casa de Cristina. Bueno, en fin. Hubo mucha gente en las calles, hay fotos, hay videos, movilización multitudinaria y un discurso público de Cristina Fernández de Kirchner, que está condenada a prisión, que está con prisión domiciliaria en su casa, que no se puede asomar al balcón, ¿no? En principio, pero que mandó un audio que hizo silenciar a la Plaza de Mayo prácticamente para escucharle, que inauguró así una especie de nuevo mito, podemos decir, en este sentido, como figura central del movimiento peronista. Bien, en Radio Provincia hablaron en eso un montón con el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Me parece que estamos ante un hecho histórico, un nuevo hito que va a quedar, a mi criterio, enmarcado en las grandes fechas del peronismo movilizado, ¿no? Y yo creo que el mensaje de Cristina ayer en la plaza fue en la misma línea de los que nos planteó hace algunos días en Calle Mateu, ¿no? En la sede del PJ Nacional. Que todo eso nos ayude a pensar, construir una alternativa política, un proyecto de país distinto al de Milei, que está perjudicando a millones de argentinos y que devuelva la esperanza a nuestro pueblo, ¿no?
Y en Napalm hablaron con el diputado provincial Gustavo Pulti.
Ha habido una reacción de carácter social, político, popular, muy fuerte frente a una condena injusta. Y en la historia profunda de la Argentina, estas cosas han dejado una huella y la están volviendo a dejar. Yo creo que la condena contra la expresidenta ha sido una condena injusta porque es una condena sin pruebas, es una condena política y eso ha tenido un impacto y lo de ayer ha sido una parte, lo va a seguir teniendo. No es gratuito manejar arbitrariamente alguno de los poderes del Estado para ensañarse con una expresión política.
Y en las últimas horas, hubo una especial atención, porque lo vimos, ¿no? Lo vimos en vivo y en directo sobre el accionar policial y los controles de los micros que llegaron a la ciudad de Buenos Aires desde distintas provincias. Esto, bueno, que se vio ayer, supuestamente es parte de esta reforma que el gobierno hizo por decreto de las funciones de la Policía Federal para que, entre otras cosas, pueda detener y espiar sin orden judicial. Lo cierto es que hoy no hay ningún tipo de control de estos, ¿no? O sea, se inauguró ese control, se usó ayer, hoy no se están haciendo esos controles en las autopistas y demás, así que queda bastante claro dónde estaba dirigido, y sobre esto en Es un Montón consultaron a la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick.
Es ambiguo en muchos de sus articulados, y después introduce la autorización a la federal de hacer requisas sin orden judicial, la de hacer ciberpatrullaje. Ahora, lo que hay que decir es que eso ya estaba habilitado. El Código Penal argentino dice que las fuerzas de seguridad pueden hacer requisas. Lo que ocurrió fue que hubo una serie de fallos que pusieron límites, pero los fallos no modifican las leyes. Entonces, lo que hay, claro, es una escandalización lógica, porque en lugar de que la Argentina vaya en la dirección de lo que esos fallos fueron estableciendo, que es limitar el poder discrecional de la policía, se hizo lo que hace Bullrich, es provocar, como hace todo el tiempo, ¿no?
Claro, estaba hablando de este cambio que tiene que ver con que puedan actuar fuerzas de seguridad, la Policía Federal, sin una intervención previa de un fiscal, ¿no? Sin que haya un pedido de la justicia para que haya, por ejemplo, un allanamiento. Sí. Y eso es lo que genera mucha incertidumbre respecto a para qué lo pueden usar, ¿no?
Ese tipo y una detención de también por averiguación de antecedentes, que es algo que no se ve.
10 horas.
Hace mucho, claro, sí. Claro, exactamente.
En Napalm hablaron con Victoria Darradú, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.
Lo que hicieron ciertamente es modificar por decreto el rol y las funciones de la policía. La forma no es menor, ¿no? Porque justamente lo que se está decidiendo ahora es reconfigurar la Policía Federal, y desde ya que hubiera sido deseable que esto se hiciera a través de un debate en el Congreso, claro. Acuerdos políticos, consensos, una discusión, ¿no? Hubiera sido un proceso mucho más democrático. También lo que hicieron fue apelar a la ley bases, y esa delegación de facultades, acá vemos que hay decisiones que extralimitan, digamos, la materia que se delegó al Poder Ejecutivo.
Bien, bueno, mucha preocupación por estos avances, ¿no? Sobre todo sobre los derechos de libertad de expresión y demás. Libertad de protesta también y todas estas cuestiones. Son las 11:21 de la mañana, si les parece, vamos a arrancar este hermoso programa. Hoy con 14 grados de sensación térmica en este momento. Hay humedad, hay sol, pero está fresco y va a seguir fresco por ahora. Arranquemos escuchando Temazo. Él mató a un policía motorizado. Esto es Polvo de Estrellas. Ahí vamos.
Todo está reunido por Radio Provincia.
Cada vez mejor. solucionando todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
...26 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...y bueno, y como siempre en este todo este ruido... ...vamos a tener de todo... ...y vamos a hablar de política con José Maldonado.
Sí, en el día después de una de las movilizaciones políticas... ...más grandes de los últimos tiempos... ...vamos a meternos con lo que dejó para el peronismo... ...esta manifestación a un mes clavado de la fecha... ...en la que van a tener que presentar las listas... ...en la provincia de Buenos Aires... ...para competir en las elecciones del 7 de septiembre... ...se aceleran los tiempos electorales... ...en la provincia de Buenos Aires...
Cuando creías que nada más podía pasar, solo quedaba que lleguen las elecciones.
Ajúchense los cinturones. Ahí viene.
Sí. Bien, ayer le empujó.
Bueno, avanza el Mundial de Clubes. Hoy empieza a disputarse la segunda fecha de los grupos A y B. Hay equipos importantes en acción. En el marco, bueno, de un torneo que lo sabemos, ¿no? Un poco tiene la situación de los migrantes en Estados Unidos, así que nos vamos a meter, vamos a viajar, ponele al Mundial de Clubes y a su alrededor a ver qué está pasando.
Bien, Romy Ryan.
Y para los que tienen previsto aprovechar este fin de largo, irse a la costa, sí. Va a ser frío, ¿viste? Quizás no va, a la playa va a ser poco, capaz haces alguna caminata nada más. Tenés la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica Invierno en Mar del Plata. 21 y 22 de junio, así que vamos a contar todo lo que va a pasar allí.
Sábado y domingo.
Bien. Me parece un planazo, charlas de autores. Bueno, vas a conocer todo lo que se produce en la provincia de Buenos Aires en materia editorial. Es un planazo para hacer en la playa en Mar del Plata este fin de semana.
Bien, y en estos días de muchísimo frío, donde quienes trabajan con personas en situación de calle, por supuesto que no dan abasto, ¿no? Para intentar por lo menos proteger un poco o ayudar a que tengan algo caliente para comer las personas que están en situación de calle y demás, una situación muy conflictiva, bueno, o sea, muy problemática, muy dramática realmente. Imagínate lo que es con este frío, no tener un lugar donde dormir, no tener algo calentito para comer y demás. Va a haber un encuentro por los sin techos, ¿sí? Después de que la Asociación Civil Proyecto 7 denunciara que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenadas en depósitos más de 70.000 frazadas sin entregar. Sandra Petovelo, esto es para usted. A pesar de los fallos judiciales, recuerden también lo que había pasado con la comida, 70.000 frazadas sin entregar que claramente podrían hacer que evitar muertes, porque las personas pueden morir de frío durmiendo en la calle, por supuesto, y en estas temperaturas. Bueno, Sandra Petovelo ahora convoca a las jurisdicciones del país a participar del Encuentro Federal para el Relevamiento Nacional de personas en situación de calle, así que bueno, no se sabe bien, parece casi un chiste. Vamos a ver después qué es lo que dicen después de hacer esto, pero en fin. Una denuncia por un lado, entonces gravísima, por otro lado una ministra que convoca a un encuentro para hacer un relevamiento nacional, capaz lo podrían hacer repartiendo las frazadas, ¿no? Y de paso se van fijando cuántas personas necesitan. Son las 11:30 de la mañana, 15 grados las temperaturas, les decía. Es momento de ir a escuchar noticias y nosotras ya venimos, no se vayan.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 30 minutos. Cielo despejado con neblina en La Plata. 12 grados 9 décimas, la temperatura 69% la humedad. Sortean los jueces del tribunal que llevarán a cabo el nuevo juicio por la muerte de Maradona.
Sobre la calle Ituzaingó de San Isidro ya esperan los abogados de las partes por el juicio de la muerte de Maradona para ingresar cerca de este mediodía a la audiencia donde sortearán el nuevo tribunal. Cabe recordar que el juicio por la muerte de Diego fue declarado nulo tras la confirmación de la participación de la jueza McIntosh en el documental Justicia Divina. Julio Rivas, defensor del imputado Luque, brindaba detalles de cómo será el sorteo.
Se va a sortear entre 6 tribunales. ¿Cuál de ellos nos va a tocar para el próximo juicio? Y después, si no está integrado ese tribunal, si tiene 2 jueces, se va a sortear un juez más para integrarlo.
¿Cómo es ese sorteo de ese tercero?
Todo bolillero.
¿Los 6 tribunales están habilitados para poder llevar adelante?
Sí.
¿Hay algo más que tengamos que saber?
Nada más.
¿Se va a definir fecha acá o solamente...?
No, la fecha se va a definir en la audiencia del 338.
Desde San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
Reducen el horario en la Escuela de La Plata porque no pueden encender las calderas para calefaccionar.
Se trata de la secundaria media 1, ubicada en pleno centro de la capital bonaerense. Con las lluvias se inundan los subsuelos y aseguran que es peligroso encender la calefacción. Por esta razón, se modificó el horario de ingreso y salida en todos los turnos. Así lo contaba Serena, del centro de estudiantes.
Básicamente no tenemos calefacción, las calderas no funcionan. Este es un problema que lamentablemente tenemos todos los años. Y siempre el centro de estudiantes tiene que venir a reclamar para que se pongan en funcionamiento.
Ahora se ha tomado la decisión de que vengan menos horas.
Claro, sí, hasta que se pongan en funcionamiento, pero el tema es que supuestamente el consejo escolar, según charlas con los directivos que siempre tenemos, según el consejo escolar, vinieron, pero luego se fueron. No fue nada más que eso.
¿No les dijeron cuándo puede empezar a funcionar las calderas?
Se empezaron a dar un par de fechas, tipo, capaz la próxima semana, etcétera, etcétera, pero al final nunca se fue, nunca pasó.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Hospitalizaron a Mbappé en Estados Unidos por un cuadro agudo de gastroenteritis. El Real Madrid informó que el delantero será sometido a diferentes pruebas para posteriormente aplicarle el correspondiente tratamiento. Cielo despejado en Brandsen, 12 grados 9 décimas la temperatura, 69 el porcentaje de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme.
es cartera. Si te distraes, perdiste. Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
Una movilización histórica, podría decirse, José Maldonado.
Histórica, sí. No solo por la cantidad de gente, más allá de los debates, sino también, me parece, por una característica que le hizo única. Fue una manifestación política, casi un grito de orgullo kirchnerista, después de mucho tiempo en donde parte de la militancia había dejado de salir a la calle o había dejado de sentirse convocada por algunas consignas. Me parece que el número que hubo ayer en la calle habla de eso, ¿no? De la vuelta o de cómo el fallo del Tribunal Oral Federal 2, la postura de la Corte Suprema de Justicia y la prisión domiciliaria de Cristina volcó ayer a un montón de militancia peronista, kirchnerista, que no estaba movilizada de vuelta a las calles. Más de 500.000 personas, un mensaje de Cristina Fernández me parece muy importante, con algunas definiciones muy importantes, un mensaje de tono electoral, diría, una foto de unidad de todos los sectores, la presencia de extrapartidarios, la presencia de dirigentes de fuera del peronismo que también se sintieron convocados por esta consigna, por esta movilización. Y la gran pregunta que queda, ¿va a poder el peronismo explotar esto en términos electorales, justo en un contexto, en un año en donde el gobierno, apalancado en algunos índices económicos, sobre todo en el número de la inflación, se siente fortalecido para encarar el proceso electoral? Bueno, esa es la gran pregunta que quedó de ayer, ¿no? La novedad es que, bueno, el peronismo va a esperar que, de alguna manera, baje la espuma de la situación de Cristina en estos próximos días, para retomar las negociaciones y las discusiones que ya se habían puesto en marcha en la provincia de Buenos Aires para terminar de definir el armado electoral. Estamos a un mes clavado, el 19 de julio es la fecha en que todas las fuerzas políticas tienen que presentar las candidaturas ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires para las elecciones que van a ser el 7 de septiembre. En términos políticos es nada. Poco antes de que llegue la resolución de la Corte Suprema de Justicia, cuando rechazan los últimos recursos de Cristina, los distintos sectores del peronismo en la provincia de Buenos Aires habían armado una mesa de discusión que quedó en stand-by y que ahora se espera que se retome en los próximos días. La gran pregunta es cómo van a poder, o si el peronismo va a poder reemplazar a la figura de Cristina Fernández, que, recordemos, ya había lanzado su candidatura para encabezar la boleta de Unión por la Patria, o como se llame. Hay algunos que están proponiendo que la marca vuelva a ser peronismo o peronista, o que tenga la palabra peronismo en el nombre, para la tercera sección electoral, donde se supone que es el peronismo es más fuerte y donde el peronismo se entusiasma con poder sacar un número que equilibre un poco el resultado, sobre todo en el interior de la provincia, en donde se espera que el gobierno sea más fuerte o que La Libertad Avanza tenga más votos. En las últimas horas hay algunas especulaciones sobre la posibilidad de que Máximo Kirchner sea quien ocupe ese lugar en la boleta. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, fue una de las que habló. Ayer Máximo Kirchner estuvo al frente de la columna de la Cámpora. No tuvo más protagonismo en el acto, un acto que, por otra parte, tuvo como figura excluyente y central a Cristina. Si se fijan, ni siquiera hubo un escenario en donde había dirigentes para la foto o en ese momento culmine el acto. Había presencia de dirigentes, pero ninguno ocupó la centralidad más que Cristina Fernández, que de esa manera también ratificó, me parece, que va a tener un rol central en la discusión que se viene por las candidaturas en el peronismo. Les decía en la foto de unidad porque la situación de Cristina puso en stand-by también la discusión interna en el peronismo. Ayer una columna muy importante del gobernador Axel Kicillof en el movimiento Derecho a Futuro, más de 40 intendentes que están cerca políticamente del gobernador, que acompañaron a la movilización, también parte de los sindicatos, la pata de la CGT y la CTA que están que integran el movimiento Derecho al Futuro, que marcharon con el gobernador Axel Kicillof. Se espera también que lo que había planteado como Si se quiere, posicionamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires o de Axel Kicillof para esa mesa de negociación, sigue ahí, ¿no? Lo que el planteo de hagamos listas en donde estemos representados todos los sectores va a seguir ahí, es un poco la discusión que se va a llevar. También la figura de Sergio Massa, ayer con una importante, estoy donde hay que estar, dijo en un posteo en redes sociales. También la figura de Juan Grabois, muy importante, porque Juan Grabois venía diciendo yo voy a ser candidato en las elecciones del 26 de octubre para diputados nacionales con una lista propia de mi partido, Patria Grande. Bueno, ahí algunos decían una candidatura que puede terminar limando al peronismo, ¿no? Una candidatura que le puede robar votos al peronismo por izquierda. Y ahora con esta nueva situación, con este nuevo escenario que se abre a partir de la detención de Cristina, bueno, las especulaciones de que Juan Grabois pueda estar también o pueda formar parte también del dispositivo electoral que presente el peronismo, me parece...
José, ahora sí. No, pensaba, es como que cicatrizan más rápido algunas heridas en este contexto, ¿no? Como que hay una situación, me parece, por lo que contás, como de mayor intención de buscar acuerdos.
Se aceleran los tiempos, me parece, además... y la presencia de tanta gente en la calle, le mando un mensaje también a la dirigencia peronista, ¿no? Muchos que quizás pensaban o encaraban este proceso con otra expectativa, y la presencia de tanta gente en la calle me parece que al peronismo lo obliga también a construir un frente de unidad para intentar ganar la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, y me parece donde se va a centrar todos los esfuerzos. Les decía... Se espera novedades en los próximos días para esta mesa de diálogo en la provincia de Buenos Aires. Hay que definir muchas cuestiones que tienen que ver con el armado de la lista, con la representación de todos los sectores. Obviamente ahí van a reaparecer las tensiones que se habían planteado entre el gobierno, entre el Movimiento Derecho al Futuro, dirigentes, los intendentes que están cercanos a Axel Kicillof, y esta discusión que han planteado sobre, bueno, queremos tener igualdad en la discusión por la conformación de las listas. Van a ser 8 elecciones distintas en las que se divide la provincia de Buenos Aires. Así que se esperan novedades para los próximos días, apalancados por esta movilización histórica del miércoles en Plaza de Mayo, para que el peronismo empiece a discutir en esta cuenta regresiva, ¿no? Un mes para el cierre de listas y 2 meses para las elecciones.
Bien, un solo comentario, José, que además no sé si se sabe algo más ya de visitas confirmadas para Cristina, pero que va a estar en todo este tiempo muy presente y van a pasar un montón de cosas, ¿no? Entre lo que deja esta movilización, además del audio, de ser la primera movilización con un audio y demás. Ahora se viene una agenda de visitas grande para Cristina, digamos que van a estar bien elegidas las personas que vayan y probablemente figuras internacionales, y eso se va a colar en todo esto.
Va a tener un rol central.
¿Podrá ver audios de Cristina en todos los actos de campaña?
Sí. Bueno, ayer se inauguró un nuevo género, si se quiere, en la política, viste que estaba el género epistolar. Bueno, ahora con estos mensajes de audio también tuvo una participación en vivo. Lo cierto es que va a tener Cristina un rol central en esa discusión, en ese armado. Ayer hubo un mensaje que yo les decía, fue muy político, pero también fue muy electoral. Cuando ella dice, vamos a volver, los escuché cantar, vamos a volver, y ese fue el canto que más me gustó escuchar, vamos a volver mejor, vamos a volver organizados. Cuando ella dice también, me están haciendo lo que me están haciendo porque saben que yo les ganaba las elecciones, ¿no? Eso también es un mensaje para el interior para el interior del peronismo. Sin duda, Pau va a tener un rol central.
Gracias, José. Abrazo.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. The sky falls, you feel that
parece una de deportes.
Bueno, este jueves empieza, como les decía, a jugarse la segunda fecha de los grupos A y B del Mundial de Clubes, que tiene a 32 equipos y que se está llevando adelante en Estados Unidos. Entre los más destacados aparece el Inter de Miami, de Lionel Messi, que va a enfrentar al Porto de Portugal a partir de las 16, hora de Argentina. Bueno, la posibilidad de ver al mejor del mundo. Recordemos que el Inter Miami empató en el primer partido, así que busca su primer triunfo. También va a jugar el Atlético de Madrid, de los argentinos, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, bueno, Giovanni Simeone, dirigido por el Cholo Simeone, que juega a las 19 contra Seattle Sounders, uno de los equipos estadounidenses. Los dos vienen de traspiés en la primera fecha, así que buscarán, bueno, obviamente, ganar. Entre los equipos sudamericanos, hoy juega el Palmeiras contra el Al Ahly de Egipto a partir de las 13, y a las 22 juega el PSG contra el Botafogo de Brasil. Todos lindos partidos para ver en esta, bueno, una nueva jornada de Mundial de Clubes. Un poco el torneo, viste, que genera mucho disfrute al mismo tiempo, pero también algunas contradicciones por lo que implica, bueno, por la situación de la FIFA, de Estados Unidos y todo lo demás que venimos charlando. Así que un poco esa es la agenda de hoy. Mañana, viernes, va a ser el turno de Boca, que juega a las 22 contra el Bayern Múnich, un partido, bueno, con mucha historia, claro, ¿no? Y el primer grande al que va a enfrentar Boca en este torneo.
Gracias, Aye Pujol.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 260.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscás al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. La compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está río.
Por Radio Provincia.
de la mañana, seguimos en todo este ruido. Hablábamos recién con José Maldonado de que, Cristina Fernández de Kirchner está condenada, detenida, con prisión domiciliaria, pero va a tener, por la importancia que tiene este tema ahora y su figura y demás, va a tener una serie de visitas, algunas visitas especialmente porque esta es la situación, ¿no? No son visitas que estaban previstas, sino a raíz de esta situación. Una de esas visitas es la que va a haber a principios de julio, en principio, del presidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva, que va a llegar hasta el barrio de Constitución para ver a Cristina Fernández de Kirchner. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Paulo Pimenta, diputado del Partido de los Trabajadores y exministro brasileño. ¿Qué tal, Pimenta? ¿Cómo le va? Paula, José, Romina, de este lado los saludamos.
Buen día, Paula, Romina, José. Prazer em poder falar com vocês.
Muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, en principio, ¿cómo impactó en Brasil la noticia de la condena y la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner?
Nós vivemos uma situação muito semelhante quando da prisão do presidente Lula. Um processo que posteriormente foi todo ele anulado, né? Pela forma como ele foi conduzido, muitas ilegalidades, muitas irregularidades, e nós identificamos no processo contra a presidenta Cristina muitos fatos que se assemelham. Então, para nós não é novidade observar uma tentativa de retirar uma liderança política do cenário através de um processo judicial ilegal. O presidente Lula liderava todas as pesquisas para presidente em 2018, quando ele foi condenado. Posteriormente, todas as anulações foram condenadas, inclusive os juízes, muitos juízes que participaram desse processo foram afastados, né? Você imagina um jogo de futebol entre o River e o Boca, onde o juiz rouba para um dos times e depois é contratado para ser dirigente do time para qual ele roubou. Foi o que aconteceu no Brasil. O juiz que impediu que Lula fosse candidato foi ministro da Justiça do Bolsonaro,
sim,
que só venceu a eleição porque Lula não pôde participar.
Claro.
Mas eu entendo que a mobilização que está ocorrendo na Argentina e a determinação da ex-presidenta Cristina de provar sua inocência são fatores muito importantes, muito relevantes, e o cenário político da Argentina ainda, com certeza, tem muita coisa para acontecer.
En este sentido entiendo que usted cree que efectivamente esto, y entiendo que está en Buenos Aires, ¿no? ¿Usted
sí,
ahora?
Sí,
y pudo ver ayer la movilización, estar ahí.
Achei extraordinaria, achei extraordinaria. Acho que fue una marcha histórica. A presencia de las personas en frente a casa de Cristina. El presidente Lula ficou detido en Curitiba, na Polícia Federal, e durante 580 dias, uma vigília permaneceu em frente ao local onde ele estava, né?
Em sua leitura, isto pode influir em as eleições que se vienen na Argentina, não? Por lo que,
com certeza,
todo lo que nos contava.
Com certeza. A unidade, né? A unidade do campo popular é muito importante nesse momento. E ontem assisti Kicillof, Sérgio Massa, junto com todos os dirigentes do campo popular, unidos em torno de Cristina, em torno da necessidade de retomar uma pauta popular para a Argentina. Acho que isso é um fator muito positivo e inspirador, né, de um processo de resistência e de reação que está acontecendo na Argentina.
Diputado, buenos días, Romina Ryan lo saluda. En estos momentos en Brasil está pasando lo contrario, ¿no? Es Bolsonaro quien está enfrentando un juicio y está inhabilitado para presentarse a elecciones el año próximo. ¿Usted qué opina respecto de esto, de la decisión de la justicia de impedir que alguien que quizás tiene sus votantes esté, mientras el proceso avanza, esté impedido de presentarse a elecciones?
Bolsonaro foi responsabilizado como líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro para anular o resultado da eleição. A Argentina viveu um processo pós-ditadura de responsabilização criminal dos generais e de integrantes da ditadura que o Brasil nunca viveu. O Brasil, ninguém foi responsabilizado pelos crimes da ditadura, pelo golpe de Estado. Portanto, esse processo de responsabilização de Bolsonaro e outros generais que participaram do golpe de Estado é algo muito pedagógico, né? E algo muito importante. E Bolsonaro vai ser julgado pela Suprema Corte. Existem vários outros processos em curso que envolvem outros crimes que foram cometidos por ele. E nós estamos aguardando, né, a evolução desse processo. O que é preciso que se garanta é um processo correto, né, com amplo direito de defesa, sem nada que possa macular aquilo que a legislação prevê para qualquer pessoa. A grande questão não é as pessoas serem investigadas, é serem investigadas de forma incorreta, de forma ilegal, né? No caso da presidenta Cristina, se assemelha muito ao presidente Lula. Não havia, nunca houve nenhuma prova concreta de envolvimento do Lula com nenhum crime.
Hoy la noticia, una de las noticias del día en Brasil es la posibilidad de que Lula vuelva a ser candidato el año próximo. ¿Usted lo puede confirmar?
Acredito que si el presidente Lula estiver bien como él está hoy, con disposición, con voluntad, él es el principal nombre, ¿no? Hoy Lula lidera todas las pesquisas, todas las simulaciones, todas las pesquisas eleitorais para 2026 apuntan o presidente Lula liderando essas pesquisas. Então é muito provável que sim, que Lula será candidato em 2026.
Bien, Paulo, muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos mucho.
Un abrazo.
Un abrazo. Era Paulo Pimenta, es legislador de Lula da Silva, sí. Vino especialmente para esta movilización, pero yo decía al comienzo que quizás era una visita especial, y vos decías, José, que ya estaba prevista la visita, o sea, la venida de Lula a la Argentina, ¿no?
Sí, porque ahí está la cumbre del